Buenos días a todos. Es un día brillante de sol, hay mucho por lo cual estar agradecidos y gracias a todos por habernos dado ese tiempo maravilloso de oración. Para los que son nuevos, creo que esta pareja de Holanda, el equipo de JV, no somos los típicos que estamos aquí los domingos, ni yo mismo. Nuestro pastor está viajando por el momento, así que estamos llenando los huecos. La próxima semana, si vienen, se van a dar cuenta que van a estar aquí las superestrellas. No, mentira. Jesús es el superestrella aquí. Él es el que adoramos, es el que amamos. Y nosotros nos encanta reunirnos juntos, ¿no es así? Nosotros hemos pasado un ciclo de elecciones en los Estados Unidos donde nosotros pudimos votar por muchas personas diferentes en el gobierno, desde gobernadores, representantes, senadores, presidente, vicepresidente. Y pienso que si ustedes son ciudadanos americanos, se tomaron su tiempo y se hicieron responsables por haber votado por aquellos que van a estar alineados a valores bíblicos. Esa es nuestra meta. Y ustedes saben que al final es Dios mismo el que levanta reyes y derriba reyes. Él es el que logra eso de acuerdo a su propia voluntad y a su propio propósito. La Biblia es muy clara al respecto. Él va a lograr sus propósitos y la Biblia también es clara en que nosotros deberíamos someternos y orar por los gobiernos que están presentes. Y eso no importa si son personas por las cuales ustedes votaron o no votaron, o si ustedes están felices con los resultados o no. No importa, aplica a las elecciones con las que estamos de acuerdo y con las que no estamos de acuerdo. ¿Acaso eso no es un consuelo de saber que los tiempos y las temporadas están en las manos de Dios? Amén. Saben, a pesar de que existen un gran número de pasajes en las Escrituras que reconocen los gobiernos terrenales y cómo gobiernan por encima de los hombres, los cristianos nunca deben poner demasiado énfasis en las instituciones humanas. Nuestro destino eterno no está ligado a los que ocupan las oficinas legales, y gracias a Dios no es así. Por lo tanto, nosotros deberíamos tratar de abstenernos de estar muy deprimidos o demasiado eufóricos acerca de quién gana una elección, porque de eso no es que se trata todo. A pesar de estar ocupados por los romanos, eran una fuerza que lideraba con un puño de hierro. Es interesante que ni Jesús ni todos los otros autores del Nuevo Testamento casi que nunca, ni siquiera mencionan al gobierno. Muy, muy raro mencionaron el gobierno. Su énfasis de ambos, Jesús y los otros autores, era en el reino de Dios, el reino del cielo. Ellos predicaban el reino del cielo desde Juan el Bautista hasta el apóstol Juan. Todos predicaban el reino de Dios, el reino de Dios. Era lo que ellos hacían, su énfasis. En enero del año pasado predicó un mensaje acerca del reino que era titulado Que su reino venga. Y si quisieran un vistazo grande de lo que es el reino de Dios, los animo a mirar ese sermón en línea. Creo que fue en enero del año 2023. El reino al cual nosotros pertenecemos está unido a Cristo y es un reino espiritual, no terrenal. Sí, el domingo también participa en un reino físico aquí en la tierra, pero hasta ese momento nosotros simplemente somos peregrinos y soldados aquí en la tierra. Como la canción antigua dice, este mundo no es mi hogar. Yo solamente soy un pasajero. Mis tesoros están en algún lugar mucho más allá del azul. El reino de Dios está en nuestros corazones, ¿saben? Donde Él gobierna y reina supremamente. Su pueblo está conectado entre unos y otros espiritualmente como hermanos y hermanas. Nosotros somos una familia espiritual y su iglesia es una entidad espiritual. Está, está para cada creyente de cada etnia y cultura, de cada trasfondo, de cada lenguaje. Nosotros somos la familia espiritual de Dios. Y nosotros debemos operar como una familia, no como un negocio, no como un club. Nosotros no somos el club de los leones o de otra cosa, o alguna comuna o alguna institución humana. Nosotros somos una familia, pero al mismo tiempo Dios es un Dios de orden, y Dios ha establecido un orden en todo lo que Él hace, incluyendo la iglesia, la familia de Dios. Él ha establecido una estructura de liderazgo en la iglesia local, como también lo tiene en la familia y en otras instituciones humanas. Y eso me trae al tópico del día de hoy, que yo creo que Dios desea que nos enfoquemos. Efesios 4, del 11 al 12, dice lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. De acuerdo a estos versículos, Cristo dio cinco funciones específicas a la iglesia local, con el propósito de equipar y edificar a sus santos. Estos regalos son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Algunos pueden llamar esto los cinco ministerios. Y aunque mucho podría ser dicho acerca de estos varios dones y funciones dentro de la iglesia, y de si están activos como eran en la iglesia primitiva, eso no es lo que vamos a hablar hoy. Voy a estar enfocándome enteramente en los últimos dos, que es los pastores y maestros. Ahí es en donde nos vamos a concentrar hoy. Y saben, realmente no son dos funciones, porque en el griego esas dos palabras van de la mano. Nosotros en nuestro idioma, en inglés, tenemos una diferenciación entre ellos, porque en esencia es un pastor que es maestro. Sin irnos muy lejos, es importante saber el origen de la palabra pastor para poder entender más adecuadamente su significado y cómo un pastor juega un papel en equipar a los santos en hacer el trabajo del ministerio. La palabra griega para pastor en el capítulo 4 de Efesios es boimen, que literalmente significa es un pastor, pero de ovejas. Muchos saben de estos, los que hablan español o entienden español, porque en español la palabra pastor puede significar el pastor de una iglesia o el pastor de un rebaño de ovejas. Dependiendo del contexto, es la misma palabra, que es pastor, que es tomada del latín, pastor. Pero el significado en griego también es el mismo, boimen. Entonces, si ustedes notan lo que está pasando aquí, Dios está llevando un paralelismo entre el pastor de una iglesia y el pastor de un rebaño de ovejas. Y eso es intencional. Ambos, el pastor de las ovejas y el pastor de la iglesia, son responsables por la nutrición y el bienestar del rebaño, en un rebaño de las ovejas y el rebaño de los creyentes. Ambos proveen liderazgo, guía, provisión, cuidado y protección para su rebaño. En Salmo 23, probablemente el más citado y memorizado de toda la Biblia, nos da una indicación de las dos responsabilidades principales de un pastor. El versículo 4 del Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me consuelan. ¿Alguna vez han pensado en eso? Tu vara y tu callado me consuelan. La vara en los tiempos antiguos era usado por los pastores para proteger a las ovejas de los depredadores y para disciplinarlas cuando se iban fuera de la línea, cuando no seguían instrucciones. Y la vara era para rescatar ovejas de situaciones por las cuales se hubieran caído en un hueco o algo, o también para guiarlos por el camino correcto por el cual deberían ir. De la misma manera, un pastor en tiempos debe usar la vara y el callado para ayudar o corregir a las personas que se van por actitudes que no están de acuerdo al estándar bíblico. Y en tiempos también deben usar el callado para proveer consejo a los que están pasando por una situación difícil, para sacarlos de esa situación, o también para correctamente arreglar palabras de división o para guiar de vuelta al rebaño. Entonces hay una correlación directa aquí. Un pastor ha sido encargado con pastorear una comunidad de creyentes. Esa es la responsabilidad del pastor. Y yo debo decir que el pastor Brian está haciendo un trabajo poderoso al liderar este rebaño de creyentes aquí en la iglesia. Amén. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola, capítulo 5, desde los versículos 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando el pastor aparece, ustedes reciben la corona de gloria. Cuando el pastor en cargo, ¿quién es ese pastor en cargo? Es Jesucristo. Cuando él aparece, todos los pastores que están por debajo de él, los pastores y los ancianos de la iglesia, van a recibir una corona que no puede comprenderse de gloria. Pedro en estos versículos exhorta a todos los ancianos a pastorear el rebaño de Dios debajo de su autoridad. Los ancianos son los que supervisan la iglesia y son parte de la estructura de la iglesia que hablábamos, y ellos son llamados a ser maestros de la mano con los pastores. Yo crecí no solamente como un niño misionero, sino también como un hijo de un pastor, y yo puedo ver en sus caras así como que, ay, eso explica mucho. Mis padres sirvieron juntos en Venezuela por casi 40 años haciendo trabajo misionero, de pastoral y de edificación de iglesias, y ellos iban a unos lugares pequeños, empezaban una iglesia en sus casas, crecían en esa iglesia hasta el punto en el que la iglesia ya podía encontrar una nueva ubicación y llamaban a un pastor venezolano para ser el pastor encargado. Y en ese punto mis padres empacaban sus cosas, se mudaban a otra ciudad y empezaban otra vez. Y eso es lo que hicieron por casi 40 años. Y yo fui testigo de primera mano en muchas ocasiones de los rigores y las dificultades de ser un pastor. Yo lo vi en mi papá y en mi madre, que siempre estaba a su lado. Las largas horas de preparación para los estudios bíblicos y para los sermones del domingo en la mañana, las llamadas y las visitas en cualquier hora, día y noche, las luchas entre los miembros de la iglesia, las situaciones de crisis en los matrimonios, priorizar necesidades urgentes de la iglesia o limitadas ofrendas, o lidiar con familias no creyentes que se ponían violentas, mañanas tempranas o tardes, noches tardes para preparar los sermones, preocuparse por las personas que dejaban de venir a la iglesia, lidiar con personas gubernamentales que eran anticristianos, pasar poco tiempo con su familia, y yo podría seguir y seguir y seguir. Ser un pastor no es nada más por un corazón que solo quiere eso. En mi preparación esta semana me llegué a un a unos versículos de la vida joven de un pastor, y esto lo saqué de una página web, y tal vez puede ser un poco exagerado, pero no mucho. Permítanme pasar por esto. A las 5:30 de la mañana se levanta por una alarma, cansado por el ministerio del día anterior. Desde las 5:30 a las 6:15 se desayuna, se baña y tiene tiempo en silencio. Desde las 6:15 a las 6:30 va a la iglesia para el estudio bíblico de los hombres. Desde las 6:30 hasta las 7:45 el estudio bíblico de los caballeros que el pastor lidera. Desde las 7:45 a las 8:30 una reunión con alguien de los hombres que tenía una crisis familiar. Desde las 8:30 a las 9:30 se prepara para reunión de equipo. Desde las 9 a las 9:30 lidia y guía al equipo de la iglesia, retos financieros, necesidades de la iglesia, etcétera. Desde las 10 a las 11 aconseja una familia que está lidiando con el suicidio de su hijo más joven. Desde las 11:15 hasta las 12:30 trabaja en el sermón del domingo que viene. Desde las 12:30 a la 1:45 tiene un trabajo en un almuerzo con un hombre que está preocupado de la dirección hacia la que le va a la iglesia. Desde la 1:45 hasta las 3 va al hospital local a visitar a dos miembros de la iglesia que se están recuperando de cirugías. De 3 a las 3:30 vuelve a la iglesia para tener 11 mensajes y 47 emails en su bandeja de entrada. Desde las 3:30 en adelante responde mensajes y se queda sin tiempo de responder a todos los emails. Desde las 4:15 hasta las 5:30 va al juego de fútbol de su hija y pone su teléfono en silencio. Desde las 6 a las 6:45 se reúne con su familia. Desde las 6 a las 7 da consejo a una pareja que se va a casar en los próximos meses. Desde las 7:15 hasta las 8 hace unas llamadas y responde a todos los emails más urgentes del día de ayer y hoy. Desde las 8 a las 8:45 va a su casa, pone a los niños a dormir. Desde las 8:45 a las 9 pasa un poco de tiempo con su mujer, con su esposa. Desde las 9 a las 9:45 empieza a trabajar en el mensaje para un funeral el día sábado. Desde las 9:45 hasta las 10:15 recibe una iglesia de un hombre de la iglesia que está preocupado de que su esposa tenga un solitario en el próximo mes. Desde las 10:15 hasta las 11 de la noche trabaja en las diapositivas del domingo. Desde las 11 a las 11:30 ve su canal de noticias de deporte mientras su esposa duerme al lado de él. Él ha estado frustrado y cansado con las exigencias de la iglesia. Ella está cansada porque le quita mucho tiempo. Desde las 11:30 hasta las 12 él ora: Señor, te amo, pero no puedo seguir haciendo esto de día a día. Me siento como una falla. Estoy cansado, no puedo hablar con nadie. No sé qué estoy haciendo. Mi esposa y yo estamos luchando. Mis hijos no me conocen porque nunca estoy con ellos. Ojalá nunca hubiese dicho que sí a este llamado. Ayúdame, Señor Jesús. A las 12 de la noche se va a dormir con tanto en su cabeza. Wow, yo me canso y me exhausto nada más de leer eso. Y de acuerdo a las investigaciones, los pastores renuncian después de 3 a 5 años. La mitad de las personas que se gradúan del seminario ni siquiera sobreviven 5 años, solamente por la gracia de Dios y por las bendiciones de una iglesia unida y amorosa. El pastor puede batir estas estadísticas. En los Estados Unidos, algunos de ustedes quizás saben porque fueron a alguna iglesia que celebraban esto, pero octubre se celebra como es un mes de apreciación, de la atención especial es dada para honrar a pastores, ancianos y otros que sirven en el liderazgo de la iglesia, y esto puede ser dado por dar regalos o testimonios o darles tiempo para que pasen con su familia, tarjetas de gracias o otras formas de agradecimiento y apreciación. probablemente la más interesada con la que me crucé. Fue una iglesia que le pidió al pastor y a los que servían en la iglesia que esperaran en la parte de atrás y después de la canción y que después entraran corriendo hasta la parte frontal de la iglesia. Y cuando lo hicieron, toda la iglesia se paró y aplaudió como si fuera un equipo de fútbol corriendo por el campo de juego, como si fuera el final de un campeonato. De todas maneras, yo pensé que hoy era una buena oportunidad para, ya que Brian está de viaje, para hablar de las responsabilidades que tenemos como la iglesia para asegurar que ambos, nuestro pastor Brian y nuestro anciano Bob, se sientan amados y apreciados, honrados y cuidados. Esto aplica también a sus esposas, por supuesto, Dale y Rachel. Déjenme decir que Brian sabe que yo voy a estar hablando de esto. No es una sorpresa para él. Yo le pregunté y le pedí que me dijera sus pensamientos y que tuviéramos un intercambio de ideas. Y yo entiendo el corazón de Brian en este asunto, pero honestamente este no es el tipo de sermón que es fácil para un pastor predicar. Puede ser visto como que se sirve a sí mismo. Así que yo voy a hacer eso el día de hoy por él. Quiero mencionar, antes de entrar en las cosas específicas, es que en ninguna manera ninguno de ustedes deberían considerar esto una exhortación o por algo que ustedes están haciendo mal. De ninguna manera, absolutamente no. Y eso viene directamente desde Brian. Brian quería que yo les expresara a ustedes cuando él sí se siente amado, abrazado por esta iglesia y cuidado y apreciado. Y qué gozo es para él servirles como su pastor. Mi intención el día de hoy es más bien animarlos, igual que lo hacía el apóstol Pablo en Tesalónica, para que sean incluso más excelentes. Están haciendo un buen trabajo, vamos a hacerlo incluso mejor, ¿ok? No consideren esto como una exhortación. Entonces, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que nosotros, como el cuerpo de Cristo, podemos mostrar apreciación para nuestro pastor y que sea mucho más pleno, efectivo, lo que le demostramos? Vamos a compartir 8 cosas específicas. Primero puse 5, después 6, después 7, después 8. Desafortunadamente no se fue, afortunadamente no se fue a 12. 8 cosas que la Biblia menciona. Si les gusta tomar notas en la parte de atrás de sus boletines, tienen espacio. Creo que hay diapositivas. Número 1. Si les gustaría mostrar apreciación a su pastor, sométanse humildemente a la autoridad que Dios le ha dado. Sométanse humildemente a la autoridad que Dios le ha dado. La tercera epístola de Juan, del capítulo 1, 9, 10, dice: escribí algo a la iglesia, y por supuesto este es el apóstol Juan. Escribí algo a la iglesia, pero Dios, Trefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Probablemente están pensando, eso nunca pasaría en estos días. Yo en realidad sé de una situación que acaba de ocurrir en David que es muy similar a esto. Si pasa el día de hoy, Diótrofes era una persona rebelde y estaba en la iglesia primitiva y era una de las que probablemente el apóstol Pablo empezó, él quería estar en cargo y él se tomó la ventaja en el momento cuando Juan no estaba presente. Y de hecho, él fue más allá de eso, porque para aplastar la autoridad de Juan y de otros apóstoles como Santiago y Pablo, y para quitarles autoridad, él empezó a correr rumores y mentiras acerca de ellos y diciendo cosas que no eran verdad cuando ellos no estaban ahí, cuando ellos estaban lejos. Él era un caso. Y Juan dice muy claramente, cuando yo vuelva, yo me voy a encargar de eso y me voy a encargar de que él sea corregido. El aceite y el agua no se pueden mezclar, y así es el sometimiento. El sometimiento requiere humildad. Si tú regularmente vienes aquí a la iglesia de BBF, tú voluntariamente te has puesto debajo de la autoridad del pastor Brian y el anciano Bob. Y si ese es el caso, la sumisión no es una opción. La sumisión es algo que se nos encomienda hacerlo. Y someternos a las autoridades de la iglesia es un mandamiento, no es una opción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando aparecen malentendidos o cosas en las que no estamos de acuerdo? No hacemos lo que hizo Diótrefes, no empezamos a hablar en contra de lo que dice el pastor o detrás de su espalda o mencionando todas las cosas con las cuales no están de acuerdo a otros miembros de la iglesia, a otras personas que vienen a la iglesia. Eso es lo que no haces. Tú vas directamente a Brian o a Bob y lo hablas con ellos, te sientas con ellos y hablas de esas cosas. Y voy a ser honesto con ustedes, Brian sabe esto, Bob sabe esto. Hay ocasiones en las que yo lo he hecho, me he reunido con ellos o con los dos y he hablado de algunas cosas que me preocupaban o que me molestaban. Y no voy a hablar de los específicos de cuáles son esas cosas. Probablemente nosotros tenemos algo en lo que no estamos completamente de acuerdo, pero así es como debería ser tratado. Nosotros debemos someternos. Si tú ya no te puedes someter de forma gozosa, si por alguna razón las cosas ya son como que cada domingo vienes y estás frustrado, simplemente yo no sé por qué lo hacen así. Yo simplemente no puedo aceptarlo más. ¿Sabes qué? Es probablemente tiempo para que tú te vayas de aquí. De hecho, Brian me dijo que debería decirlo de una forma un poco más fuerte. Es tiempo de que te encuentres otra iglesia, porque nosotros se nos encomienda que debemos someternos a nuestras autoridades y hacerlo de forma gozosa y voluntariamente, y no por compulsión. Entonces, una vez más, no estoy diciendo que es una exhortación, pero si hay algo en tu corazón que cada vez que vienes aquí es una lucha para ti y tú deseas que las cosas fueran diferentes o tal vez tú quieres estar en cargos como Diótrefes, tal vez pensás que yo podría hacer las cosas mucho mejor. Si tan solo se me diera el chance. Entonces tal vez es tiempo que pienses en irte a otro lado. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, aquí en estos versículos, o en este versículo, nosotros tenemos cuatro razones por las cuales deberíamos sujetarnos a nuestros líderes espirituales. Número uno, han sido encargados por Dios para nutrir nuestras almas. Ellos son los que vigilan nuestras almas. Ellos se les han confiado esa responsabilidad primero y principal por Dios mismo. Número dos, ellos van a dar cuentas delante de Dios por haber guardado nuestras almas. Ellos van a ser los que van a dar cuentas. Y las Escrituras también dicen, no muchos de ustedes deberían desear ser maestro, porque esos van a tener que dar cuentas por un juicio que va a ser más estricto. Entonces, en esos dos puntos de dar cuenta y de ser juzgados más estrictamente, nosotros deberíamos someternos a ellos. Número tres, nuestra sumisión voluntaria trae gozo a sus vidas. Les causa a ellos estar gozosos cuando ustedes tienen una congregación que está sometiéndose voluntariamente. Eso es una experiencia gozosa para un pastor, y lo opuesto también es verdad. Una falta de sumisión trae tristeza o reñir de dientes. Y yo puedo ver a un pastor diciendo como, ay, tengo que soportar a esa congregación otra vez. Causa quejas y tristeza. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Dice aquí que eso no va a ser de ninguna ventaja para ti. Si tu pastor, cuando él da cuenta, él está luchando y entristecido. Oh, Señor, este es el cuerpo que tú me has dado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si le trae tristeza, tampoco es de ninguna ventaja para nosotros. No lo es. Debajo del nuevo pacto del cual el pastor Brian ha estado hablando, nosotros ahora tenemos directo acceso a Dios a través de su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y en su palabra que ha sido revelada para nosotros. Nosotros ahora podemos ser enseñados directamente por Dios mismo y no solamente a través de un sacerdote. Amén. Brian sería el primero en decir que él no es infalible. Él hace lo mejor cada semana para escuchar del Señor y después traer un mensaje que él cree que Dios tiene para la familia BBF. Sin embargo, es nuestra responsabilidad examinar las Escrituras para nosotros mismos con el poder del Espíritu Santo y su guía para ver si lo que nos están enseñando es verdadero. No solamente es venir a escuchar y aceptar de forma ciega, es nuestra responsabilidad a través del Espíritu Santo en la palabra de Dios examinar las Escrituras por ustedes mismos. En las palabras del comentador bíblico dice: los cristianos deben someterse a ser instruidos por sus ministros y no pensar que son demasiado sabios o demasiado increíbles para aprender de ellos. Y cuando encuentren esa instrucción de ministerio, cuando encuentren que esas instrucciones del ministerio están de acuerdo con la palabra, deben obedecerlas. Vamos a pasar al número 2. Para poder mostrar apreciación al pastor, debemos honrarlo y respetarlo. Esto está muy cercano al primer punto de la sumisión, siendo esa la palabra de sujetarse, significa mostrar honor en el griego. Eso es lo que significa someterse, es mostrar honor en la palabra griega. Es la misma palabra griega que se usa cuando dice que las esposas deben someterse a sus esposos y que los ciudadanos deben someterse a las autoridades gubernamentales. Y también significa mostrar honor, no ciegamente obedecer todo lo que se nos dice, porque ninguna esposa haría eso. Los esposos no son infalibles y obviamente sabemos que los gobiernos tampoco son infalibles. Necesitamos procesar todo lo que se nos dice por nuestras autoridades gubernamentales a través de la palabra de Dios. Sí, de hecho, vemos en la palabra de Dios algo que él, como por ejemplo, no pueden orar más. Nosotros abrimos, vamos a nuestros cuartos y oramos, porque Dios nos ha pedido que oremos. Entonces no es relativo con la Biblia. O cuando nos dicen que no debemos postrarnos delante de un ídolo, nosotros no vamos a hacer que eso pase porque Dios nos dijo lo contrario. Entonces, todo debe pasar a través de la palabra de Dios. Si es de acuerdo a la palabra, debemos someternos y obedecer. Y si no, pues no. Número 3, el pasaje. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 3, que dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuestren amor por la obra que realizan. Número 3. Para poder mostrarle apreciación a su pastor, atiendan sus necesidades personales y financieras. Atiendan sus necesidades personales y financieras. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bolsal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esto no es la única vez que Pablo usa esa descripción de que no deberían ponerle bozal al buey cuando está trillando el trigo. Él lo hace también en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 11 al 13. Si quieren una descripción más profunda de lo que él está diciendo, vayan a 1 Corintios 9, entre los versículos 11 al 13. Doble honor es un término interesante, ¿verdad? Es realmente la manera del apóstol Pablo decir: pon tu dinero donde está tu boca. Él no lo hubiese usado así, pero él usa la frase doble honor. Y en los tiempos bíblicos, él usa esta analogía del buey que trilla el trigo y lo toma directamente del Antiguo Testamento, donde esto era una práctica común. Los bueyes no debían tener un bozal, sino poder morder una parte del trigo mientras ellos lo estaban trillando. Ellos usaban a los bueyes para romper los granos y para poder tomar el cereal, pero mientras lo hacían, ellos permitían que los bueyes comieran parte de eso y no debían poner un bozal en ellos. Esta práctica no solamente fortalecía a los bueyes para nutrirlos mientras hacían el trabajo de trigar el trigo, sino que era un incentivo para que trabajaran más diligentemente. Entonces, eso les dio un incentivo para trabajar. Y lo mismo podría ser dicho para nosotros en lo que se refiere a nuestros pastores y líderes. Nosotros necesitamos proveer una nutrición a ellos para fortalecerlos en este viaje difícil. No se le ponga un bozal al buey mientras trabaja. Permitan al pastor y al anciano participar en las ganancias que vienen de un trabajo diligente en el cuerpo de Cristo. Y también les da un incentivo, por supuesto. Todos quisiéramos recibir algo por nuestros esfuerzos. Y no es diferente para un pastor. Entonces, no solamente honren a los líderes espirituales con sus palabras, sino con una ayuda financiera tangible. Gálatas 6:6 dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Entonces, si tú te encuentras con algo bueno, ¿qué tal si lo compartes con tu pastor? Si se te da una herencia, eso sería algo bueno, ¿verdad? Tal vez puedes considerar compartirlo con el pastor o con el cuerpo de Cristo. Podría ser una miriada de cosas. Alguien te dona un segundo carro y realmente no lo necesitas. Tal vez haya alguien que lo necesite. Una vez escuché una historia de un miembro de una iglesia, no lo iba a compartir, pero vino a mi mente, que solamente tenía un carro. Y el pastor no tenía un carro y ellos caminaban a la iglesia, creo que eran como 15 millas para poder llegar a la iglesia. Y este miembro de la iglesia dio su carro, su único carro, para que el pastor pudiera manejar de y a la iglesia. Entonces, saben, existen cosas que Dios tal vez les vaya a revelar, que tal vez son un poco más lejano de lo que ustedes podrían imaginar, pero si Dios quiere que compartas algo con lo que Él te bendice, considera a tu pastor. Vamos a seguir ahora al número 4. El número 4, si quieres mostrar apreciación para tu pastor, resiste la tentación de criticarlo y juzgarlo. Resiste la tentación de criticarlo y juzgarlo. Nadie es perfecto, incluyendo a Brian y a Bob. Yo sé que eso es algo que nos impresiona, pero nadie es perfecto. Siempre va a haber diferentes opiniones, siempre va a haber retos, siempre va a haber cosas que tal vez quieres criticar, tal vez quieres quejarte, criticar algo, pero las decisiones, una vez que son tomadas, nosotros debemos someternos, porque eso es lo que nos manda a hacer Dios. Nosotros debemos confiar en el orden del liderazgo que ha puesto Dios y también debemos creer lo mejor de ellos. Entonces, cuando escuches una palabra de chisme a tu alrededor, cree siempre lo mejor y ve directamente a la fuente. Entonces, vamos a tratar de resistir, criticar y de enjuiciar a nuestros pastores y ancianos. Quisiera ir a la segunda diapositiva primero y después volveremos a la otra. En Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y en el griego original, todo significa todo. Todo, sí. Los creyentes maduros deben ser caracterizados por no tener siempre lo que quieren a su manera. Los cristianos maduros son garantizados por ser diferentes a los otros. Está bien. ¿Y sabes qué? Nosotros creemos en la soberanía de Dios, es por eso que es así. Las cosas no tienen que ser de la forma en la que tú quieres que sean, porque Dios es soberano, existe una razón por la cual las cosas pasan. Él va a hacer sus propósitos realidad, sin importar si es algo que tú quieres o no. Dios es soberano y nosotros podemos descansar en eso. Quejarse nunca soluciona nada, francamente te hace la víctima. Eso es lo que hace. Si tú fueras tentado a quejarte acerca del clima en las últimas semanas, como muchos de nosotros lo hemos hecho, déjame leer lo que un amigo mío de Ecuador me escribió esta semana. Toda la nación ecuatoriana tiene cortes de luz diarias de 14 horas al día de forma obligatoria. Eso está pasando ahorita. Estamos experimentando la peor sequía en 61 años y este país necesita la lluvia para crear electricidad y nadie tiene electricidad y los racionamientos del agua van a seguir pasando. Nosotros tenemos que agradecer a Dios por las 10 horas de luz que tenemos en vez de quejarnos por las 14 que no tenemos. El vaso todavía está medio lleno. Es increíble poder ver el lado brillante de la vida sin quejarse. Todos tenemos cosas por las cuales podemos quejarnos. Tú puedes venir aquí y decir, ¡ay, hombre! Cantan demasiados himnos. O no cantan demasiados himnos. Las sillas son muy duras. ¿Acaso no saben que soy viejo y que necesito una cosa más acolchada? Hace mucho frío. Me siento aquí cerca del aire acondicionado y me estoy congelando todo el servicio. Podrías quejarte de casi miles de cosas, de que el pastor predica por una hora o... Pero quejarse no va a resolver nada. De hecho, Dale Carnegie una vez dijo que cualquiera puede quejarse, criticar y juzgar, y casi todos los tontos lo hacen. Número 5. Tenemos que ir para atrás al otro pasaje, que es de 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20, y dice, no admitas acusación. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero es suficiente decir que cuando se levantan preocupaciones de lo que sea que pueda pasar aquí en la iglesia, en esta familia, no tengas un tono de acusación. No acuses, más bien preguntas. Acusar no va a ayudar. Y realmente cuando se trata de un anciano o un pastor y cómo deberían lidiarse las cosas en temas de disciplina, solamente un pecado persistente, solo el pecado persistente va a sustancialmente corroborar evidencia para que después sea reprendido. Es un estándar bien alto decir que un pecado persistente con evidencia sustancial y comprobado y testigos puedan decir que eso realmente es así. Entonces vamos a pasar al punto número 5, vivir en paz con nuestros hermanos y hermanas. Esta es una gran manera de demostrar apreciación al pastor, llevárnosla bien los unos y los otros. La última parte del versículo que leímos antes de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, de honrar a nuestro pastor, dice, y vivan en paz unos con otros. Entonces el apóstol Pablo, por esas cosas juntas, respetar al pastor y vivir en paz unos con otros. ¿Por qué lo hizo así? Pareciera que quería que estuvieran conectados, que esos dos conceptos estuvieran conectados. Cuando vivimos en paz los unos con los otros, trae honor a nuestro pastor. Igual que en el fútbol, para los que ven fútbol, cuando los del equipo se ven empujándose y peleando unos con otros, poniéndose bravos unos con otros, ustedes pueden saber que las cosas no van a ir bien en el campo. Y de hecho, eso deshonra al entrenador, porque todos inmediatamente se preguntan qué es lo que pasa cuando ellos están a solas dentro de sus casilleros. Eso deshonra al entrenador, igual que como eso también lo hace con el pastor. Y nada deshonra más un pastor que una iglesia esté llena de amargura y de chismes. Ellos van a saber, recuerden, ellos van a saber allá afuera que nosotros somos cristianos por el amor que tenemos los unos con los otros. En el pasaje que leímos de tercera de Juan, vamos a volver a Diótrefes, no hemos terminado con él. Él también está causando muchos problemas entre los creyentes. Al final del versículo 10, esto es lo que dice: no satisfecho con esto, y esto ser hablar cosas malvadas en contra de los ancianos, que es lo que él estaba haciendo, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los ancianos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este hombre era un caso. Él estaba creando disensión en todos los puntos de la iglesia. Él se rehusaba a mostrar hospitalidad a maestros itinerantes que eran puestos en esa posición por el apóstol Juan, y ellos viajaban y enseñaban el evangelio. Diótrefes se rehusaba a recibir a estas hermanas y hermanos, y probablemente, yo asumo aquí, porque ellos estaban interponiéndose en su posición. Él quería estar a cargo cuando ellos no estaban. Entonces, no me traigas a alguien más, porque él va a enseñar. Esta es mi iglesia. Eso era lo que Diótrefes estaba pensando. Y en cualquier otro miembro de esa congregación que trataba de ayudar a los viajeros, era echado fuera de la iglesia. Diótrefes verdaderamente era una persona que traía deshonra a los apóstoles. Y nosotros también, si nosotros nos comportamos de esta manera, vamos a traer deshonra a nuestro pastor y a nuestro anciano. Nosotros debemos tener amor los unos por los otros, debemos llevárnosla bien, y eso va a traer honor a ellos. Vamos a pasar entonces al número 6. Crece en tu caminar personal con el Señor, en una forma de mostrar apreciación con el pastor. En tercera de Juan 1:4 dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. No hay gozo más grande que en este. Y si le preguntamos al pastor Brian qué es lo que más le trae gozo, probablemente él estaría de acuerdo con lo que está diciendo el apóstol Juan en este versículo. Nada me da más grande recompensa que ver crecimiento y madurez en el rebaño de los creyentes que están bajo mi cuidado. Un pastor puede consolarse, saber que las temporadas de siembra en los corazones de los creyentes está dando cosecha. En Filipenses 1, del 9 al 11, el apóstol Pablo dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que siempre estén llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces, si ustedes quieren mostrar apreciación por el pastor Brian, permitan que la enseñanza de la palabra de Dios que él trae a nosotros cada domingo penetre en nuestro corazón, y que nuestro amor sobreabunde en entender lo que verdaderamente significa crecer, y que sus vidas sean caracterizadas por pureza y justicia. Eso va a traer gran gozo a Brian. Brian va a recibir gozo y Dios va a recibir toda la gloria y el honor, simplemente creciendo en el caminar personal con el Señor. Número 7, si quieres mostrar apreciación para tu pastor, libéralo de deberes innecesarios. En Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4, leímos esto. Al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría, y a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Esto ocurrió justo en el principio de la iglesia primitiva. Es uno de esos primeros conflictos que se levantaron en la iglesia primitiva. Y fue lidiado en una forma increíble. Los apóstoles nos enseñan mucho de cómo nosotros también deberíamos operar en la iglesia local. Un pastor a veces puede sentir que tiene que hacer todo él mismo. Algunas veces, desafortunadamente, en las iglesias pequeñas ese pareciera ser el caso. Algunas veces no hay suficientes voluntarios, algunas veces los que se voluntarían verdaderamente no están calificados, como, ay, yo voy a cantar en el equipo de adoración. No, quizás no. Y algunas veces el pastor no confía en los voluntarios para hacer los trabajos como él quisiera hacerlos. Y ahí es donde entran los decanos. Ahí es donde el papel de los decanos entra en juego. Son personas respetadas dentro de la iglesia y tienen sabiduría que viene de Dios. Son seleccionados basados en estas calificaciones. Son respetados y tienen una sabiduría que viene de Dios. Su responsabilidad es atender la miriada de tareas y mantener a la iglesia corriendo como debería, y lo hacen, por supuesto, teniendo voluntarios, todos ustedes. La iglesia vivía, francamente, es una iglesia que funciona bien gracias a nuestros decanos, y quiero darles crédito, Richard, Ken y Jimmy, a donde sea que estén. Gracias, gracias por todo lo que ustedes hacen. Yo quiero animarlos a verlos algún domingo en la mañana, o cuando tengo alguna reunión especial, o incluso los días de semana cuando hay trabajo sucediendo aquí en la iglesia, y ustedes van a ver que ellos están ahí, están ensuciándose sus manos cada vez que la iglesia está abierta. Ellos están aquí. Y una vez que ustedes los ven, se dan cuenta que deben apreciarlos más. Vayan y muestren su apreciación para ellos. Ellos trabajan detrás de la escena, nadie ve lo que ellos hacen típicamente, así que expresen su apreciación para ellos. Brian y Bob no podrían hacer lo que Dios los ha llamado a hacer sin los decanos que tenemos en esta iglesia, y sin cada uno de ustedes que también sirven de forma fiel en esta iglesia. Así que mantengan el trabajo, están haciéndolo bien. Vamos a pasar al último punto, número 8. Para poder mostrar apreciación a nuestro pastor, oremos constantemente por él y su familia. Oremos constantemente por él y su familia. Francamente, la oración tal vez puede ser la forma más importante de apoyar al pastor Brian. Yo creo que él estaría de acuerdo con esto. Sin una intercesión consistente y constante por la intervención de Dios, las presiones siempre lo van a abrumar, y pronto simplemente se convierte en parte de la estadística que renuncia y que se cansa. Y eso pasa sin oración constante. En Romanos capítulo 15, versículos 30 y 32, Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Les dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre reconfortante reposo con ustedes. Aquí Pablo está pidiendo más que simplemente una oración genérica y a medias por el pastor y su ministerio. Él está rogando, él dice: les ruego, él está rogando a sus hermanos y hermanas, a sus a sus hermanos y hermanas, que hagan la lucha, que luchen en sus oraciones, que hagan la guerra en su lugar, para ser librado por los que están tratando de dañar su llamado, y por aceptación para los que se podían beneficiar, librado de los que eran desobedientes, y aceptación para los que iban a ser santos. Y parecen dos cosas muy grandes también que podemos orar por el pastor Brian. Oremos por el amor de Brian para Jesús, por su fidelidad a Dios, por su matrimonio, por su familia, por su pureza y su resistencia a la tentación, por su discernimiento de la dirección de Dios, por su confianza para hablar la verdad, por su humildad y por su gracia, por su enseñanza de la sana doctrina, por sus prioridades, por su corazón que sea protegido de críticas negativas y expectativas irreales, y por su alma que encuentre el descanso que necesita. En su camino, tal vez cuando entraron, tal vez recibieron una hoja de oración para orar 31 días por el pastor, 31 cosas por las cuales podrían orar por el pastor Brian y por el anciano Bob. Si no tienen una, deberían haber más copias disponibles en la mesa de atrás, para que las agarren cuando salgan. Usen esto como una guía para acordarse de orar por sus líderes de la iglesia cada día, y en caso de que no pudieran escribir esas 8 cosas, lo pueden hacer para mostrar la apreciación a su postura. Aquí están otra vez, tenemos aquí en la pantalla: sométanse humildemente a la autoridad que Dios les ha dado, honrenlo y respeten, provean para sus necesidades personales, resistan la tentación de criticarlo y juzgarlo, vivan en paz con sus hermanos y hermanas, crezcan en su caminar personal con el Señor, líbrenlo de deberes innecesarios y oren consistentemente por él y su familia. Una forma fácil de recordar estas cosas fáciles es una sigla de Shipocrep. Todos pueden acordarse de esto. Estoy bromeando. Pero existe una historia en Éxodo que da imagen a lo que hemos estado hablando hoy en una imagen vívida. Si se olvidan todo lo que yo he dicho esta mañana, mi esperanza es que al menos los eventos de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13, sean algo que se quede en su mente mientras ustedes consideran cómo apoyar y mostrar apreciación para el pastor Brian. Permítanme leer mientras ustedes siguen en sus Biblias o aquí en la pantalla. Eso es muy pequeño. Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13. Dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek los atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. ¿Acaso no es increíble esta historia? Considera que tú también puedes levantar la mano de Brian cuando él se canse, cuando tú encontrarías un lugar para él, para que él descanse. En medio de la batalla, él nos necesita a cada uno parados al lado de él como rocas sólidas que no se pueden mover hasta que la victoria sea ganada. Entonces agárrenle un brazo y sostengan la mano de su pastor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, que tú has revelado estas cosas en las Escrituras para nosotros, de tu deseo, del liderazgo en la iglesia. Has dejado muy claro que nosotros debemos estar debajo de la autoridad de los pastores, maestros y ancianos. Y Señor, yo oro que cada uno de nosotros nos podamos someter a las autoridades gubernamentales que tú has puesto en esta iglesia para nosotros de forma voluntaria y alegre, y que a través de esa esa sujetación, que todas estas cosas que hablamos el día de hoy, Señor, que ellos sean animados, que se sientan apreciados, amados, cuidados, honrados. Señor, que ellos puedan hacer el trabajo del ministerio en una manera, en la manera en la que tú los has llamado a hacerlo, con gozo, que tú traigas gozo a su trabajo y que ellos ministren para ti, Padre, sin desvanecer, sin titubear, porque nosotros estamos a su lado sosteniendo sus manos, Señor. Gracias, Señor, y oramos que tú nos animes a cada uno en estas áreas mientras nosotros vivimos nuestros días y nuestra semana y de aquí en adelante, y trae al pastor Brian de vuelta a nosotros salvo y salvo. Te agradecemos tanto, Señor, por él y por Bob y por todos los decanos, por todo lo que hacen en este cuerpo de nuestra iglesia. Te pedimos que los bendiga, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén.